Bueno, muchas gracias. Gracias, muy amable. Presidente, gracias por atendernos, muy buenos días. Y ahí está la primera pregunta, ¿por qué la ley de financiamiento de Duque era buena y la de Petro es mala?
Muchas gracias, Julio, por la amable invitación. Un saludo muy especial a toda tu mesa de trabajo, Gustavo Bolívar, que creo que ya salió. Pero sí, escuché la pregunta, pero es que, a ver, primero, aquí ya hicimos una reforma tributaria en este gobierno, que se nos dijo era la única y fue una reforma ambiciosa de 16 billones de pesos. Lo segundo es que se nos presenta un presupuesto con esos 12 billones de la tributaria sin siquiera haberla radicado, no haberla discutido. Lo tercero es que el deber ser, ¿no?, es primero discutir el presupuesto, luego la tributaria y finalmente se hace el presupuesto adicional, como lo hicimos en el anterior de este gobierno. Mire, Julio, lo que pasó este año 2024 con el presupuesto. Se nos dijo al Congreso que el gobierno era capaz de recaudar 15 billones de pesos en unos tribunales de arbitramiento. Pues el Congreso les creyó, pues aprobamos esos 15 billones de pesos, de eso no solamente no se recaudó nada, sino que sigue cayendo el recaudo tributario y hubo que hacer entonces un doloroso recorte del 20 billones de pesos. De manera que entendimos que el gobierno, el Congreso no podía dar, seguir dando esos cheques en blanco, sino que lo hiciéramos con responsabilidad y que en vez de recortar un presupuesto, que es un espejismo para los colombianos, más bien lo adicionábamos. Es más, ofrecimos que todo lo haríamos durante este año, que arrancaríamos con este, terminando con la aprobación del presupuesto, en primer debate entraríamos en la ley de financiamiento e inmediatamente nos íbamos a ese presupuesto adicional con lo que de allí saliera. 12 no van a salir nunca, ¿no? No sé si 10, si 8, si 7 o si 6, y los adicionamos para el próximo año. Eso es lo responsable. No podemos repetir la triste historia de 2024. Dice que el adagio popular que uno se puede tropezar dos veces con la misma piedra, ya el Congreso tropezó una vez con la misma piedra, ya no lo vuelve a hacer, y pues era el gobierno nacional. Pero aquí también le faltó al gobierno nacional un poco de concertación con el Congreso, y el Congreso, yo lo he venido diciendo, no puede ser notario de las iniciativas gubernamentales. El Congreso se discuten con responsabilidad para el país, con responsabilidad nacional, y luego lo adicionamos. Creo que será lo responsable con el país y el gobierno no lo aceptó. Yo hablé con ellos en innumerables oportunidades, ministro del Interior, director de Premiación, ministro de Hacienda, lo dije públicamente, lo dijimos en la Comisión Tercera de Senado, en la Comisión Cuarta de Senado, pero pues realmente no tuvimos eco, desafortunadamente no hubo concertación y por eso se cae el presupuesto inexorablemente, en un hecho inédito en la historia reciente de Colombia.
Y yo creo, quiero ir un poco a eso de la situación inédita, porque bueno, ahora se sacará por decreto y todo lo demás, pero le quiero preguntar a usted, que tiene mucha experiencia en el Congreso, ¿es tan malo el ambiente o ha habido otra etapa en el Congreso en que la relación Congreso-Presidencia sea tan mala? Porque obviamente son poderes diferentes y eso está bien, pero se supone que debe haber un nivel de diálogo, un nivel de concertación. Muchas veces las relaciones son tensas, pero ¿es este el peor momento de la relación Congreso-Presidencia que usted ha conocido?
El Congreso pues ha aprobado una serie de temas de este gobierno. Recuerdo nuevamente la primera reforma tributaria de más de 16 millones de pesos. Pues han pasado muchos proyectos, la constitucional de la jurisdicción agraria, el acuerdo de Escazú, todos estos presupuestos generales de la nación. Pero lo que el Congreso está pidiendo es que se concilien las iniciativas legislativas. Cuando hay conciliación, pues hay posibilidades de que estas iniciativas salgan a la luz del día. En la reforma a la salud, por ejemplo, no se quiso hacer conciliación con el Congreso, lo intentamos, ¿no? Con la ministra anterior nos reunimos en 12 ocasiones, varios partidos políticos, liberal, conservador, del partido de la U, y nunca se nos, o sí se nos escuchó, se nos dio la mano, y luego no se nos escribió el acuerdo y por eso se hundió inexorablemente. Lo mismo pasó con este presupuesto. Expresamos la voluntad de concertar del gobierno, del Congreso de la República, tampoco se nos escuchó, pues se hundió inexorablemente. Yo creo que el camino siempre es el Congreso, o el Congreso es el camino, pero siempre que se concerte. Yo llevo 32 años sentado en esta silla del Senado y los gobiernos casi todos han entendido que tienen que concertar en el Congreso, que tienen que concertar las diferentes iniciativas legislativas con los partidos, y generalmente salen muy fortalecidas cuando hay conciliación. Cuando no se quiere la conciliación, entramos en estos episodios pues que generan total incertidumbre.
Mire, yo tengo una curiosidad menor. El espectador de hoy tiene una fotografía en la que usted aparece de espaldas frente al ministro del Interior y el ministro de Hacienda, y en fin, el director de Planeación, María José Pizarro, y todos se mueren de la risa con algo que usted les dijo. ¿Qué fue lo que les dijo?
Bueno, yo subí allá a la mesa directiva a pedir la palabra y en ese momento me vi rodeado por esas personalidades que me pidieron nuevamente que aprobáramos 523, y yo ahí les dije que no podíamos hacerlo, que ya lo habíamos expresado y explicado, que no era únicamente mi voluntad, sino mi palabra. Que cómo hacemos, y yo, ¿será que ustedes, yo presentar un impedimento y ustedes hagan que lo aprueben y me saquen del debate, les parece eso? Eso fue en broma y ellos soltaron la risa y ahí terminó la conversación y pedí la palabra pues y al rato me la dieron. Y expliqué pues la postura esta que yo estoy explicando hoy a la mesa de trabajo y a la gran audiencia de la W, al doctor Alberto. Sí.
Senador, le quiero hacer la misma pregunta que le hice a Gustavo Bolívar. Teniendo en cuenta la responsabilidad del Congreso de la República en un asunto como este, ¿no habría sido mejor dar un debate, así este resultara al final inocuo, pero por lo menos a nivel internacional mostrar que se debate, que se discute, que el Congreso sí participa en el ejercicio de verificar el presupuesto, en lugar de dejarlo sin decir mayor cosa en manos del gobierno?
Sí, pues lo que sucede es que el tema en las comisiones económicas es sui generis. Somos cuatro comisiones económicas, de dos de Senado, dos de Cámara, terceras y cuartas, y con una sola comisión que lo niegue, queda negado. El gobierno pues tenía a las comisiones de Cámara mayoritariamente, y pues el Senado teníamos esta postura responsable con el país. Entonces, con una sola comisión que lo negara, ellos no sé si fue que no creyeron que fuéramos capaces, pero nosotros sí lo hicimos con alto sentido de la responsabilidad y lo expresamos. Yo hice una intervención en el día de ayer, la hice en el día del monto, en las diferentes sesiones, más o menos en la misma dirección. Además, se enrareció el debate cuando los ponentes firmaron una ponencia y luego apareció otra en la plenaria. Varios de los ponentes comenzaron a retirar sus firmas y de otro lado se enrareció mucho el ambiente con el tema de la registraduría. Semejante golpe, 2.5 billones menos, recorte del 77% del presupuesto. Es la democracia la que está en juego. Que un error, sí, pero es que pasaron la plata que para un fondo del Ministerio de Hacienda. Quiere decir esto que el señor registrador tenía que comprarse unas rodilleras nuevas para estar todo el día en el Ministerio de Hacienda rogando para que le giraran los recursos, que no son otros que para la democracia colombiana. Solo sintió el Congreso como una afrenta a eso, a esos procesos. Colombia es una de las democracias más antiguas y sólidas de Latinoamérica, y temas como este entraban a debilitar la registraduría, porque cada funcionario sabe que cuando hay que hacer lobby en el Ministerio de Hacienda, esos son lobbies interminables, se deja de ejercer sus funciones para que le giren los recursos. Y pregúntele a los alcaldes y gobernadores, porque los 80% de los recursos del país se manejan del nivel central, ¿no?, que tienen que tener rodilleras nuevas todos los meses para pedir el favor que les giren una partida. No, eso fue absolutamente irresponsable y eso recibió el rechazo rotundo de las comisiones económicas en el Congreso de la República.
Mire, senador, yo lo quiero despedir en medio de todos los problemas que tenemos con una reflexión bastante frívola, le va a sonar. Usted va a presidir la votación para el nuevo procurador y aquí hemos hecho un ejercicio de cuántos votos va a sacar el candidato del presidente, el candidato del Hatch. Le voy a refrescar cómo están los cálculos aquí. Alberto, ¿cuántos votos saca Gregorio el Hatch?
108.
Yoreli, ¿cuánto saca?
Íbamos llegando, era como a los 180, ¿no?
No, sí, porque yo le estoy metiendo cafetería y vigilancia.
Ah, ok, no, entonces...
Y oficinas administrativas.
Es que Julio suma a los que...
a los vigilantes, todo. Sí. Yo me quedo en 88, Julio.
88. Juan Diego, ¿cuántos votos saca el señor H?
100, mínimo.
100. Juan Pablo.
97.
Preguntémosle a Laura Daniela, que se la pasa en el Congreso, y a Marcela y a Joana. ¿Ustedes cuántos candidatos creen que saca?
No, Julio, mire, yo creo que saca unos 92 votos, porque ya tenía 72 con los tradicionales, más los 8 de Alianza Verde y unos 12 de otros partidos. Yo creo que es que 92.
Yo creo que saca 105.
105. ¿Y
yo
Marcela?
Creo que saca 100.
100. Me sostengo en mis 176, que es lo que me dan los cálculos.
Con el consejo. 176.
Que van a terminar votando las secretarias.
Fue el consejo de Bogotá, dijo usted. Sí.
Presidente Cepeda, ¿cuántos votos saca su candidato?
Lo primero que quiero decir, Julio, que Gregorio Sánchez es el candidato del Senado que acogió el gobierno nacional. Y lo otro, escuché que alguien dijo 108, 108 es difícil porque somos 105, pero sí creo que la votación va a estar rondando los 100, que como lo dijo creo que Juan Diego Alvira. Sí.
Bueno,
yo acaba de sacar 98. Acaba de sacar 98 ahora.
O sea, el presidente del Senado, Efraín Cepeda.
O sea, usted va a
Juan Diego y Marcela
97,
en 100.
Yo 105.
97. Perdón, el que más sabe es el señor Cepeda. Dijo 100.
Dijo alrededor de 100.
Dijo la cifra que
estamos
yo dije.
Estamos ahí en la polla todos con Juan Diego.
Sí. Me sostengo en mis 170.
No, pero alguien por lo menos.
180.
No, alguien por solidaridad con los otros candidatos debería darles como un botico, pues como para que no se vayan.
Es que yo creo que Cambio Radical todo vota por el Hatch.
Pero venga, presidente el Hatch, ¿qué
presidente
pasa?
¿El Hatch o presidente Cepeda?
Sí, perdón, es que ya me confundo.
Déjelo que llegue a procurador.
Presidente Cepeda, ¿qué pasa si renuncian los dos integrantes de la terna que restan?
Absolutamente nada.
No, yo creo que no pasa absolutamente nada, porque pues ya los ternados tendrían que retirarlo las Cortes, la Corte Suprema del Consejo de Estado, y eso no va
a suceder. Ah, no, sí pasa una cosa, que ellos dos votan por el Hatch.
El voto de honor. No están en el Congreso.
Pero déjame expresar algo. Ambos además son excelentes candidatos. Germán Barón, excelente candidato, excelente senador de la Comisión Primera. Doctor Henao, excelente ministro de Vivienda. Son candidatos. Claro,
gran amigo, gran compañero, gran hijo, excelente persona.
Mejor abuelo.
Mejor abuelo. Y se lleva este generoso aplauso del público.
Y Gregorio el Hatch no solamente también candidato de lujo, sino que tiene 30 años de trabajar en el Congreso de Colombia y 12 como secretario general del Senado, y se ha ganado la confianza por su seriedad.
No se vale.
Mató a los otros dos cuando dice, mire, pero Barón Cotrino, qué lujo de candidato, gran candidato. Se lleva un aplauso del público, decía Pacheco los sábados, ¿no? Presidente Cepeda, gracias por atendernos, mucha suerte en la votación del martes.
Muchísimas gracias, Julio, y a todos los medios de la mesa de trabajo. Gracias por la amable invitación.